comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan a esta hora de la tarde a través de Radio Santa María en toda la región de Aysén. También a quienes nos ven a través de Facebook, a través del canal de Radio Santa María. Y por cierto, siempre saludamos a todos quienes, pese a no podernos acompañar en este minuto en vivo, posteriormente reviven este programa a través de nuestras redes sociales y también a través del podcast. Ahí está la página, aysenreservadevida.cl. Está nuestro podcast, también estas conversaciones muy interesantes que semana a semana promovemos desde la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, desde la agrupación Aysén Reserva de Vida y también desde Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, que en conjunto desarrollamos estos programas. Le enviamos un saludo también esta semana nuevamente a nuestro amigo Peter Hartman. No nos puede acompañar nuevamente el día de hoy, está en otras tareas, se reintegra la próxima semana, va a estar aquí en este lugar. Le enviamos un saludo también y esperamos tenerlo ya la próxima semana aquí en este espacio. Vamos a tener una interesantísima conversación el día de hoy porque hay un seminario este fin de semana, Patrimonios Intangibles de Reservas de la Biosfera de la UNESCO. A propósito de una reserva de la biosfera que existe aquí en la región de Aysén y aquí un importante tema que vamos a estar tocando con nuestros invitados e invitadas el día de hoy. Un pequeño comentario al inicio. Muchísimas gracias. Ahí está también 16 y 17 de noviembre este primer encuentro cultural para la valorización de la Reserva de la Biosfera Laguna San Rafael y el Guayaneco. Y a propósito de Laguna San Rafael, permítanme antes de conversar con nuestros invitados del día de hoy, esta semana se ha conocido el fallo del Tercer Tribunal Ambiental en torno a el caso Nova Austral y el gravísimo daño ambiental generado en el Parque Nacional Alberto de Agostini en la 12ª región de Magallanes. Un caso importante porque Superintendencia de Medio Ambiente había revocado los permisos ambientales de estos centros de cultivo precisamente por el daño ambiental generado en esta zona. Y finalmente Tribunal Ambiental revoca esa decisión en uno de los casos, considerando que sería una decisión excesiva, una decisión poco fundada quizá. Y es un caso en el cual no hemos manifestado distintas organizaciones ambientales de nivel nacional, dado que creemos que coarta en cierta medida necesarias atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. En este sentido se interfiere, vulnerando ahí el artículo 30 de la ley 20.600, interfiere dentro de las decisiones discrecionales de este servicio público y además creemos que genera un mal precedente para precisamente el Parque Nacional Laguna San Rafael, donde tenemos actualmente en curso un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa salmonera Cook Aquaculture. Ellos tenían, ustedes recordarán, permisos ambientales para producir entre 100 y 300 toneladas de salmones en algunos permisos ambientales antiguos. Produjeron en uno de los casos más de 6.000 toneladas en uno de los ciclos de cultivo. Entonces, ese caso que hoy día está en trámite podría eventualmente aplicarse los criterios que hoy día el Tribunal Ambiental está queriendo aplicar para el caso Nova Austral. Ahí, un mal precedente para un caso gravísimo también en la región de Aysén, y es por eso que desde Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, desde la agrupación Aysén Reserva de Vida, entre otras organizaciones, nos hemos manifestado en torno a la preocupación que esto nos genera, esperando, la superintendencia todavía tiene la posibilidad de llevar esta discusión a instancias superiores, esperando que eso ocurra, y que posteriormente la Corte Suprema pueda revertir esta mala decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia. Un tema que sin duda vamos a estar profundizando en próximos programa es porque tiene que ver también con la Parque Nacional Laguna San Rafael, parte de esta reserva de la biosfera de UNESCO, que va a ser el motivo de este seminario de este fin de semana. Y para conversar en específico de este tema en particular, tenemos a tres invitados. Dos invitados, una invitada el día de hoy, que van a estar precisamente en el lanzamiento del día de hoy. Estamos con el doctor Frank Mitchell, quien es antropólogo, historiador, escritor, viajero, presidente de la asociación El Cruce de Caminos y activista para la resistencia cultural. Bienvenido, Frank, a La Otra Cara de la Moneda.
Gracias.
Estamos también con don Lorenzo Ayllapan. Nos dicen aquí los organizadores de este seminario, el hombre pájaro, tesoro vivo de la comunidad Rucatraro, del lago Budi, en la Araucanía. Don Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Eso es.
Y estamos también con Caritina de la Roche, estudiante de la Escuela de Bellas Artes de París, en práctica en el CIEP, quien está también organizando este seminario, quien nos va a ayudar también con la necesaria traducción, aquí sobre todo con Frank, para esta conversación del día de hoy.
Gracias. Carolina de la Roche.
Ah, Carolina, mira, es que acá dice Caritina. Fabián, le vamos a reclamar. Muchas gracias por acompañarnos también.
Gracias.
Bueno, me llama la atención esto, estamos hablando de reservas de la biosfera, de UNESCO, sitios que uno los asocia a el valor ambiental, el valor, digamos, del patrimonio ambiental. Inclusive revisaba una ficha de CONAF que releva los valores ambientales de la reserva de la biosfera Laguna San Rafael y el Guayaneco, y se habla de los valores ambientales. Pero aquí en este seminario de este fin de semana se pretende poner el acento en los valores no materiales, inmateriales, culturales, que parece que también institucionalmente pasan un poco desapercibidos. ¿Cuál es la importancia de relevar esto en este seminario en particular?
Disculpe, en francés.
No, por supuesto.
En francés.
Por supuesto, sí.
Donc, pour ce que, ce qui est très important, c'est de relever l'urgence qu'il y a à préserver, à protéger des espaces naturels.
Lo más importante es mostrar la urgencia de proteger y preservar los espacios naturales.
Y culturales.
Y culturales.
et de penser un petit peu, aller plus loin que juste du blabla, comme dirait Greta Thunberg.
Y pensar de ir más lejos que solo el blabla, como diría Greta Thunberg.
Et donc, quelque part, voir aussi les stratégies, les processus.
Y también las estrategias, los procedimientos.
De resistencia, por ejemplo, par rapport au programa clásico que podemos hacer cuando on essaie de proteger el patrimonio.
Por ejemplo, como con respecto al programa clásico de preserva del patrimonio.
C'est-à-dire, pas seulement développer el turismo.
No solamente desarrollar el turismo.
Pas seulement essayer de penser comment le patrimonio peut permettre à créer des emplois ou de trouver une manière de créer nouveau des attractions.
No solamente como el patrimonio puede crear empleo y atracciones nuevas.
Parce qu'un des gros problèmes de l'UNESCO notamment, j'ai travaillé au Cambodge et dans d'autres endroits sur le site d'Angkor, etc. J'ai travaillé dans différents endroits de l'UNESCO, notamment au Cambodge,
ce site d'Angkor. J'ai travaillé dans différents lugares de la UNESCO, comme en Cambodge.
Et en fait, il y a un problème, c'est que le patrimoine, on s'y intéresse beaucoup quand on peut gagner de l'argent derrière.
Y el problema es que el patrimonio nos interesa más cuando se puede ganar dinero.
Et c'est le problème, un grand problème.
Un grand problème.
Et parce que ça veut dire qu'à un moment donné, c'est très intéressé et il y a forcément un problème de type capitaliste derrière.
Entonces, quiere decir que es muy interesado y hay un problema capitalista detrás de esto.
Par exemple, je prends l'exemple quand une communauté indigène autochtone.
Como cuando una comunidad indígena.
Elle a par exemple des danses et des costumes plus exotiques.
Tiene costumbres más exóticas.
Et ben ça va plus intéresser l'industrie de la culture ou du tourisme.
De la cultura del turismo.
Pour la préserver et la mettre en avant.
Para preservarla y mostrarla.
Alors que la région juste à côté où par exemple les danses vont être moins folkloriques.
Pero regiones que están como cerca y que son menos folclóricas,
eh ben, on va les oublier plus facilement.
Las vamos a olvidar fácilmente.
Donc je pense qu'il y a un travail politique.
Entonces hay un trabajo político
et un travail culturel, mais qui est forcément lié à une sorte d'activisme et qui est lié justement à la résistance culturelle.
Pero necesariamente ligado hein, al activismo y a la resistencia cultural.
Où il faut en fait, d'une certaine manière, être beaucoup plus, je veux dire, radical.
Entonces hay que ser más radical.
Pour ne pas accepter en fait une sorte d'ordre établi.
Para no solo aceptar un orden establecido.
Et je crois que c'est un des challenges aujourd'hui de l'UNESCO.
Y es uno de los retos de la UNESCO hoy.
Qui est en train de se perdre un petit peu dans le business, quoi.
Qui está perdiéndose en el business.
Et donc, de perdre de sa grandeur, de son prestige.
Perdiendo su prestigio.
Un peu comme l'ONU, elle perd du prestige par rapport à ce qui se passe à Gaza ou ailleurs.
Con lo que se está pasando en Gaza.
Y don Lorenzo, y asociado a lo que señala esta crítica a desvalorizar aspectos culturales y verlo muchas veces como un elemento del turismo, como mero folclorismo. Ahí hay un reclamo también constante del pueblo mapuche, por ejemplo, en torno a cómo se lo toma en cuenta para determinados temas, pero no hay un valor considerado institucionalmente en sí mismo del valor cultural. Usted hoy día va a hablar, esta tarde a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de Coyhaique, va a hablar de la ontología mapuche y el patrimonio intangible. Como lo que nos dice Frank, usted lo vive también en la realidad de lo que nos va a exponer el día de hoy también.
Sí, desde un tiempo a esta parte yo estoy reconocido como poeta, como escritor, también hago películas y también sin duda trabajó localmente en la comuna de Puerto Saavedra, muy conocido por los trabajos, por ejemplo, por el renacimiento de la sabiduría, más pues llevamos que volvió a estudiar mapuche de vuelta, por el renacimiento de la sabiduría. Buscamos la invocación correcta, así como Coyhaique, así como Patagonia y todos esos valores culturales que está esta parte con Tehuelcha. Todavía existimos como pueblo originario, como once, pero actualmente estamos más presentes como Rapa Nui, Aymara y Mapuche, en este caso somos más numerosos. Y hemos tenido bastantes encuentros también para la defensa de la tierra, porque somos tocayos de la tierra. En el caso mío, mi abuelo era lorco de 300 hectáreas, tenencia de tierra, dueño de muchos árboles del lago Budio, Puerto Saavedra. Vengo de esa línea en que somos sabio, defensor, poderoso. Tenemos como cuatro cualidades importantes: el mapuche Dogul, Kimche, Norse, Kimche, Nehuenche. Ser sabio, ser justiciero, ser bondadoso y ser poderoso. Entonces, de esta manera, nosotros estamos presentes y estamos defendiendo cada vez nuestra tierra, que viene de la, hablaba ayer de la dualidad, como la pareja humana, y la tetralogía, el conocimiento, todos los seres humanos y todos los seres vivos necesitan la tierra, necesitan el agua, necesitan el aire, en este caso, y necesitan el sol para poder vivir. Y para poder vivir tenemos que saber proteger, tenemos que saber invocarlo. Porque nosotros como pueblo mapuche originario oramos cada cierto tiempo. No solo oramos por la gente de esta parte, sino que también oramos para amigos extranjeros, para el planeta. Porque el planeta en este momento está, escuchaba ayer la noticia, en Europa nace un nuevo volcán. Entonces está viniendo estos poderes de la Tierra para evitar que usted mismo hablaba de que se van a hacer construcciones contrario a lo que pasa a la comunidad. El desarrollo de comunidad es impedido a veces por grandes industrias como el pino y el eucalipto, todo eso. Entonces como que basta la ecología, por ejemplo, pino y eucalipto, nosotros no tenemos remedio. Sean muertos pájaros, porque no es para nosotros estos tipos de grandes forestales, por ejemplo. Nosotros no le llamamos bosque, le llamamos plantación. Claro. Nosotros teníamos nuestro propio bosque, y yo escribí sobre eso el libro que se llama Árboles Nativos, Universo Montañoso. En una la montaña, resulta que cuando hay viento, como ahora, lluvia y todo eso, majestuosamente se mueven por aquí, por allá, y ninguno se discrimina. Todos, el árbol más pequeño hasta el más grande, se defienden. Y a veces, como tarea, los seres humanos no somos tan así.
Claro. Hay un libro relacionado con el derecho de la naturaleza, no recuerdo en este minuto el autor, pero que precisamente señala que el gran desafío en las regulaciones humanas es precisamente aprender de aquello. Él hace también el símil del oso hormiguero, etcétera, y hace una reflexión en torno también a cómo debiéramos mirar las propias regulaciones humanas sin contraponerse también a los ciclos propios de la naturaleza. Ahora, este encuentro tiene por objeto, dice, la valorización de el patrimonio para un desarrollo local sostenible basado en la cultura y actividades productivas respetuosas con el medio ambiente. Y ahí específicamente, Frank, nos viene a conversar también respecto de experiencias internacionales de valorización de estos componentes culturales en precisamente en este instrumento de conservación, y también respecto a un tema que nosotros en otros ámbitos también hemos involucrado y que también algo adelanta don Lorenzo, que tiene que ver con las gobernanzas. Porque no es solo importante valorizar desde la institucionalidad central un elemento cultural, sino que, dado que esto es dinámico, es necesario también que las gobernanzas locales integren constantemente distintas miradas.
Lo que es importante es justamente que sean las comunidades locales.
Lo importante es justamente que sean las comunidades locales
que gèrent ces problèmes de gouvernance
politique. Que manejan ese problema de gobernanza política.
Et que ce soit pas des gens de l'extérieur,
souvent. Que no sea gente del extranjero.
Comme, y compris les ONG.
Comprendidas las ONG.
Ouais. Et les institutions internationales.
Les institutions internationales.
Je pense qu'il faut favoriser toujours les micro-projets plutôt que les macro-projets.
Hay que favorizar siempre los micro-proyectos en vez de los macro-proyectos.
Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est toujours veiller à qu'est-ce qui... Par exemple, je prends un exemple, c'est la bataille qu'il y a entre le monde urbain et le monde rural.
Por ejemplo, la batalla que hay en el mundo urbano y el mundo rural.
Et je pense que je prends l'exemple un petit peu, j'essaie de faire des liens, par exemple, entre les communautés mapuche.
O, por ejemplo, las comunidades mapuche.
Grâce à Lorenzo qui est ici. Et aussi, moi, ce que je vois à Bali, parce que moi, j'habite en Indonésie, à Bali.
Qu'elle vient d'Indonésie, à Bali. Elle vit allá.
Et là-bas, que ce soit à Bali, mais aussi, par exemple, au Vietnam.
Y en Vietnam, mmh. también, por ejemplo.
Donc, ça fait trois exemples chez les Mapuches au Vietnam,
Vietnam.
À Bali, où il y a.
Bali sont tres ejemplos.
C'est la communauté villageoise.
Donde la comunidad rural
qui est le cœur de l'action politique.
Que es el cœur?
Le cœur.
El corazón de la acción política.
Et ce n'est pas l'État.
Y no es el Estado.
Et ce n'est pas les villes, par exemple, qui gèrent.
Y no son las ciudades que lo.
Et donc, ce qui fait qu'il y a une force, y compris sur le plan spirituel.
Entonces hay una fuerza también en el plano espiritual.
Et on voit que sur ces trois endroits que je viens de donner, pour ce que je sais, il y a donc quelque chose qui est intéressant, parce que sur le plan de la résistance culturelle et par rapport à la gouvernance locale,
hay una resistencia cultural y una gobernanza local.
Et ben, il y a des moyens d'éviter des écueils. Par exemple, là où moi j'habite à Bali, tous les mois, il y a un jour de travail collectif. Là où moi j'habite, à Bali, tous les mois
donde
dans le village.
Donde él vive en Bali, todos los meses en el pueblo.
Il y a un jour de travail collectif pour tout le monde.
Hay un día de trabajo colectivo para todos.
Et que ce soit quelqu'un de riche ou de pauvre, tout, c'est pareil pour tout le monde.
Los ricos, los pobres, es parecido para todos.
Pareil, si quelque chose arrive à la communauté, à mort ou à mariage, tout le monde participe.
Si llega una muerte o un matrimonio, todos participan.
Et tout le monde a besoin de tout le monde, en fait.
Y todo el mundo necesita a todos.
Et donc, personne n'est jamais seul.
Y nadie está nunca solo.
Ahora, ¿cómo reconocer esto institucionalmente? Y la pregunta previa, inclusive, ¿es necesario que haya un reconocimiento institucional o hay que dejar que estas dinámicas sociales fluyan?
C'est reconnu parce que, et c'est ça qui est intéressant, dans les communautés villageoises, dans différentes manières, Il y a, par exemple, un comité, c'est comme une organisation politique. Il y a une organisation politique de ce que je dis, toi. Une organisation politique à l'échelle villageoise.
Sí. À une organisation politique en la scala rurale.
Par exemple, la Balise s'appelle Banjar. Banjar.
La Balise s'appelle Banjar.
Et c'est un chef de Banjar, il a autant de pouvoir que le chef du village.
Il a tant de pouvoir que le chef du peuple.
Ou le maire du village.
Ou l'alcalde du peuple.
Donc il y a l'État, il y a différentes structures politiques.
Entonces, différentes structures politiques.
Mais la tradition est la plus forte.
Pero la tradition est más fuerte.
Pero cuando chocan.
Non, parce qu'il y a chacun a son territoire.
Cada uno tiene su territorio.
Et ce qui est intéressant, c'est que l'État accepte parce que ça marche avec la tradition.
Porque funciona con la tradición.
Ce qui n'est plus le cas en modèle urbain.
Lo que ya no es el caso en el modelo urbano.
Ou quand il y a une sorte de tout simplement quand ça ne fonctionne plus parce qu'il y a eu trop de gens de l'extérieur qui sont venus, etc.
Cuando no funciona más porque hay muchos extranjeros que llegaron.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce soit dans différents endroits, on voit le même phénomène.
Es interesante ver que donde en diferentes lugares se ve el mismo fenómeno.
Quand la communauté arrive à se mettre ensemble.
Cuando la comunidad llega à ponerse en unidad.
Et quand spirituellement elle est unie.
Cuando espiritualmente están unidos.
C'est-à-dire pas complètement, par exemple, avec les missionnaires chrétiens ou les imams musulmans, là où moi je connais, quand ils n'arrivent pas, d'accord, à convertir, enfin tout ça. Hein, tout.
Cuando.
Ouais. Donc quand les religions monothéistes, ça va tout.
Cuando las religiones monoteístas. Si
voilà, on arrive à éviter qu'elles arrivent à pénétrer trop, toi, attends.
Cuando evitamos que penetren en la comunidad.
Ça va mieux, bref, voilà, il y a plus de résistance.
À
Bali, par exemple, il n'y a jamais un seul curé catholique.
En Bali, no hay curas católicos.
Qui a réussi à évangéliser un hindou balinais.
Que logró evangelizar.
Un hindou balinais. Ouais.
Balinais.
Et c'est ça qui est important, c'est que moi, je travaille un peu sur l'impact du génocide, par exemple, en Amérique latine.
Él trabaja mucho sobre el impacto del genocidio en América Latina.
Ou de l'esclavage.
O la esclavitud.
Par exemple, comment voulez-vous qu'un pays comme les États-Unis, d'accord, vas-y, comment voulez-vous que les États-Unis,
como quieren que un país como Estados Unidos,
qui est la plus grande démocratie du monde officiellement,
que es la más grande democracia del mundo oficialmente,
puisse être un exemple pour l'humanité,
pueda ser un ejemplo para la humanidad,
si cette démocratie elle est née sur deux génocides, un des Amérindiens et l'autre de l'esclavage.
Si esta democracia nació de dos genocidios, de la esclavitud y de...
Et du génocide des Amérindiens.
El genocidio de los...
Indigenous.
Indigenous.
Et donc, ouais, c'est un problème. Donc je pense qu'il y a d'autres modèles, pour répondre à cette question, il y a d'autres modèles politiques.
Entonces él piensa que hay otros modelos políticos.
Qui sont donc des modèles plus alternatifs.
Que son modelos alternativos,
qui en fait ont beaucoup de choses à nous apprendre, surtout aujourd'hui.
Que tienen muchas cosas para enseñarnos, sobre todo en la actualmente.
Où il y a beaucoup de problèmes politiques partout.
Hay muchos problemas políticos por todos lados.
Don Lorenzo acá, de hecho hoy día conversaba con algunos miembros de comunidades indígenas mapuche huilliche de la región, Daniel Caniullán de la comunidad Puwapi en Melinca. Siempre estamos en contacto con la comunidad Antunen Raín también de Islas Huichas. Ellos han hecho también una reivindicación aprovechando la figura de los espacios marinos costeros de pueblos originarios, que es una figura que también integra algunos de estos conceptos, que es reivindicar conceptos y lugares que han sido de uso consuetudinario por parte de sus comunidades indígenas. Ellos ya tienen informes aprobados por CONADI que así lo ratifican. Y también implica un comanejo, un diálogo, una mesa de gobernanza también distinta. Sin embargo, hay una resistencia siempre del sector productivo y también de ciertas líneas institucionales a darle mayor robustez a esta figura. ¿Cómo se avanza también en este reconocimiento? Ellos tienen una resistencia importante. ¿Qué les decimos también desde las experiencias de su territorio, por ejemplo?
Sí, en este preciso momento, el hecho de estar acá, en este lugar tan, para mí, paradisíaca, nosotros ahora en este momento sentimos cuatro sonidos. Se llama Lulul Lausquel, Lulul Bahuiza, Lulul Mapu, Lulul Bueno. En español sería sonido del mar, sonido de los árboles, sonido de la tierra y sonido del aire. Y al presenciar este sonido, nosotros sabemos lo que puede suceder mañana. Lo que puede suceder una especie de terremoto, sabemos medio año antes. Sabemos todos estos sucesos resultantes, así como uno nace, así también se va. Sabemos con mucha anticipación y hemos vuelto a la invocación correcta. La invocación correcta puede significar por qué se llama Coyhaique, por qué se llama Patagonia. Y todos estos nombres, al invocarlo correctamente, como que escuchan. Y dicen, estoy presente, estoy con usted. Entonces, yo quisiera en este momento, para mi amigo, para ellos, a usted, una poesía que se acerca
muchas
esto.
Gracias.
Precisamente lo que estamos viendo ahora, en este momento, y lo que puede suceder mañana. Dice así, por ejemplo. Dice, el título podría ser, así te busqué y te encontré. Dice, intensamente azul es el cielo, completamente negra es la noche, el día es transparentemente claro, y tú eres divinamente hermosa, se refiere a la tierra. Así te busco yo porque te quiero, así te busco yo porque te amo, así te busqué y te encontré. Entonces sigue, dice, como busca la nube la cumbre del cerro para besarse, como busca el río las aguas del mar para unirse, como busca el pájaro el árbol y la rama para hacer su nido, como busca el poeta la profundidad del mar, el cráter, el volcán para inspirarse, como busca el mar los brazos y la pierna de los ríos para siempre encontrarse. Así te busco yo de nuevo, así te busco yo porque te quiero, así te busco yo porque te amo, así te busco y te encontré aquí en Coyhaique. Es como un piropo a la naturaleza, a la mujer bella.
Don Lorenzo, Frank, se nos va acabando el tiempo, tenemos 30 minutos de programa que siempre se hacen cortos. La intención del programa del día de hoy es invitar también a todos nuestros auditores, a todos nuestros televidentes, a que concurran a este seminario este fin de semana. Parte el día de hoy de las 18 a las 20 horas en el Centro Cultural de Coyhaique, con la exposición de Frank Mitchell, Experiencias Internacionales de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural, y también la exposición de Don Lorenzo junto a Cristian Cayupán, Ontología Mapuche y el Patrimonio Intangible. Pero también hay que comentar que este programa de este seminario continúa mañana a partir de las 9 de la mañana en el Gobierno Regional, en el Salón General, en General Parra número 101. Y esto es algo que a mí siempre me gusta destacar porque esto también es importante que sea información que llegue también a las comunidades locales o a las comunidades más apartadas del centro acá en Coyhaique. Transmisión en YouTube, va a estar la transmisión en YouTube, se va a estar difundiendo a través de distintas redes sociales, así que quienes no están directamente aquí en Coyhaique pueden también participar de estas exposiciones muy importantes mañana. Ahí está el programa. Hay palabras de autoridades, también hay una presentación de coordinaciones nacionales para las reservas de la biosfera, la ley 21.600 del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y los instrumentos que contempla, ahí va a estar exponiendo el Seremi de Medio Ambiente, la presentación también de este proyecto en particular, ahí en la exposición de la investigadora del CIEB, Alexandra Salazar, que paréntesis, también es directora de CODESA, así que tenemos el orgullo también de que va a estar exponiendo ahí. El origen de la creación del Parque Nacional Laguna San Rafael y la Reserva de la Biosfera en 1979, va a estar exponiendo Mauricio Osorio, director también del proyecto FIC. Y bueno, en fin, casos de implementación de reservas de la biosfera en Chile, de la Reserva de la Biosfera Fray Jorge, Campanas, Peñuelas, Chillán y Salto del Laja, Cabo de Hornos, en fin, un programa nutrido, importante. No se pierdan este seminario hoy día y mañana aquí en Coyhaique, hoy en el Centro Cultural, mañana en el Salón Central del Gobierno Regional a partir de las 9 de la mañana. Don Lorenzo, algunas palabras finales en este minutito que nos queda.
Sí, esperamos que este trabajo dé un excelente resultado, porque tenemos también obra, libro, escrito,
también.
Que se puede repasar estos mismos capítulos de la poesía, de los árboles, de los cerros, de los animales, y en general, toda la comunidad que existe acá en esta nación, Xella Guaymapo, para mí es como el paraíso terrenal.
También hay Feria del Libro mañana, así que muy importante también ese espacio que se va a dar en algún minuto. Frank, algunas palabras de invitación.
J'espère que ces deux journées pourraient servir à une prise de conscience.
Espero que estas dos jornadas puedan servir para concientizar.
Pour justement se rendre compte que le monde pourrait être très beau.
Para justamente darse cuenta que el mundo podría ser muy bello.
Si on faisait un petit peu attention et peut-être si on vivait autrement. Et peut-être si vous respectez plus les gens qui sont des minorités, de toutes les manières, que ce soit dans le genre, que ce soit dans la culture, ou que ce soit sur le plan social.
En la culture, en le plan social.
Et sur le genre, quoi, enfin, surtout.
Et en le genre.
Muchas gracias, Frank. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Caroline. Por acompañarnos el día de hoy, y están todos invitados. 6 de la tarde hoy, mañana a partir de las 9 de la mañana, este seminario para valorizar la reserva de la biosfera Laguna San Rafael y el Guayaneco, bien amenazada que está. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.